Radio La Comarca.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a La Ventana Bajo Aragón. Estamos emitiendo en el aula móvil de la Universidad San Jorge, ubicada en la avenida Aragón de Alcañiz. Este aula está llena de actividad a lo largo de toda la semana, con los tres cursos que se están impartiendo y también con la emisión de nuestro programa en un magazine diario, Hoy Estudias. Ayer os ofrecimos una tertulia centrada en el turismo. Hoy lo hacemos enfocada a las empresas, al empleo y a los profesionales más demandados en nuestro territorio. Vamos a analizar la situación actual junto a diferentes instituciones de referencia en el territorio. Nos acompañan en primer lugar Lupe Martínez, de la Cámara de Comercio. Buenos días, Lupe.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, buenas tardes. David Pérez, responsable de Recursos Humanos de Empresas Prenavisa. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes y gracias por vuestra invitación.
Pepe Fernández, gerente de Gres Aragón. Buenas tardes.
Buenas tardes a todos y muchas gracias por invitarnos a colaborar con vosotros.
Y también Cristina Jarque, tutora de empleo del INAEM de Alcañiz. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Me gustaría empezar un poco hablando, Cristina, Lupe sobre todo, de la situación que vive el Bajo Aragón Histórico en relación al empleo. Sobre todo, Cristina, orientado un poco al paro, ¿no? A esas personas que están en situación de desempleo ahora mismo, y me gustaría que nos aportaras unas cifras.
Bueno, pues cifras en cuanto al número de parados, el paro registrado, digamos que son las personas que están inscritas en la oficina de empleo del INAEM en Alcañiz, que abarca las comarcas del Bajo Aragón, el Matarraña completo, el Bajo Martín y parte del Maestrazgo. Podemos hablar a día de hoy, a día 28 de junio, de 1.642 personas inscritas como demandantes de empleo. Sobre todo, pues bueno, por grupos de edad, digamos que entre 30 y 45 años sería el grupo de edad que menos personas demandan empleo y que más personas tienen contratos en la actualidad. Y luego ya, a partir de los 45 ya se empieza a notar que es muy triste pensar, además, que a partir de 45 años una persona ya es mayor para trabajar, pero se está dando la circunstancia y a partir de 45 hay un repunte.
Es la edad en la que...
Sí, y los menores de 25 años, también es un grupo en el que especialmente se nota esa falta de empleo, unas veces por falta de experiencia, otras veces por falta de cualificación, porque todavía no están dispuestos a dar el paso de incorporarse al mercado de trabajo. En fin, las circunstancias, pues cada uno tiene las suyas. Pero vamos, básicamente podríamos decir eso, que 1.642 personas buscan empleo, o al menos están inscritos en la oficina de empleo de Alcañiz buscando empleo.
¿Son muchas? ¿Esta cifra está en consonancia con otros años o ha ido variando?
Ha descendido muchísimo en los últimos, podríamos decir, dos años más bien. Se ha notado un descenso en cuanto al número de parados importante. Hubo un momento sobre el año 2013-2014 hasta el 2016, el número de parados crecía y crecía cada día, y ahora pues casi se podría hablar de un paro estructural. Ahora alguien entra en paro y así como antes había muchos parados de larga duración, ahora no. Ahora la situación se soluciona. La gente encuentra trabajo enseguida. 3-4 meses es la media que puede ser. Hay personas que entran un día y al día siguiente ya están trabajando, pero vamos. Los parados de larga duración ahora ya sí que son un colectivo pequeño y la cifra de desempleo, desde luego, se ha notado muchísimo.
Hablas de paro estructural. ¿Qué es lo que quiere decir esto para la gente que no lo comprenda, no haya oído hablar de él?
A ver, el paro estructural es que estamos hablando de 1.600 demandantes de empleo que realmente a lo mejor no son tantos ni tales, porque hay gente, hay más personas inscritas, pero no se tiene en cuenta, pues a lo mejor a los que buscan trabajo por menos de 10 horas a la semana, no se tienen en cuenta los que están haciendo cursos de formación del INAEM, en fin, hay una serie de colectivos que no se tienen en cuenta, pero de esos que sí se tienen en cuenta también hay personas que están apuntadas, pues, o bien para... cuentan como desempleados, pero lo que en realidad están haciendo es pues buscar formación, o están apuntados por un por si acaso.
Poder beneficiarse de este sistema.
Sí, y luego, bueno, pues paro estructural, pues hay ocupaciones y hay puestos de trabajo que es a día de hoy es complicado cubrirlos y dar una respuesta a las necesidades que nos plantean los empresarios, sobre todo puestos de trabajo con un cierto nivel de cualificación o personas que, bueno, sobre todo hay sectores, hostelería, es complicadísimo encontrar personas que estén dispuestas. También ahí podría haber otra serie de problemas. Pero realmente hay ocupaciones como las de hostelería y algunas de puestos de trabajo cualificados que no tenemos gente para poder cubrir esas necesidades que nos plantean las empresas a día de hoy.
Lupe, también trabajáis vosotros desde la Cámara con este tipo de datos, de cifras, de datos, ¿no? En definitiva, que reflejan un poco la situación del Bajo Aragón histórico y unos datos y unas cifras que han ido variando, como nos apuntaba también Cristina, ¿no? Con ese repunte en estos últimos años de mayor número de personas con empleo, es decir, menos paro. ¿Quieres hacer alguna apreciación?
No, bueno, simplemente marcar que fue 2007 el año en el que comenzó la crisis, finales de 2007. Aquí lo empezamos a notar un pelín más tarde porque siempre llega todo un poco más tarde a nuestro medio rural. Y lo que dice Cristina, pues prácticamente hasta 2007 la economía iba sobre ruedas, iba prácticamente pleno empleo. En 2008 pues empieza a subir, ¿no? El desempleo hasta 2013 o así, que fue que alcanza el cenit. Y luego pues ahí ido bajando y los dos últimos años, pues como bien decía Cristina, ha bajado. Los empresarios que dicen pues que tienen problemas para encontrar personal, sobre todo, bueno, me imagino que vosotros que sois empresas grandes con mucha capacidad de contratación, pero también les pasa a las pequeñas. Nosotros nos encontramos con empresas que vienen que no saben de dónde encontrar un puesto de mozo de almacén, de repartidor, de hostelería, de programación informática, de gestión de marketing, de gestión de redes sociales. O sea que es un problema y, como bien ha dicho Cristina, pues seguramente por detrás habrá otras cosas que a lo mejor tendremos que discutir, pero realmente los empresarios están teniendo problemas para encontrar gente. Sobre todo a nosotros que hicimos este año, en abril, hicimos una encuesta fue una encuesta que bueno, fue fidedigna, pero no fue representativa porque no lo cogimos por sectores, pero lo que nos estaban diciendo las empresas es que para encontrar a gente tiraban del boca a boca y también, bueno, últimamente entraban en las redes sociales para encontrar puestos de trabajo que no estaban encontrando con la cercanía y sobre todo pues necesitaban puestos técnicos, puestos de mandos intermedios, que es lo que en estos momentos estaban necesitando y con ganas de contratar. En abril nos decían que, bueno, que el 79% de las empresas a las que les hicimos la encuesta querían contratar en los próximos meses. Claro, nos encontramos también, nosotros estamos trabajando con gente joven desempleada y también nos dicen, jolín, es que no tenemos experiencia y las empresas nos piden experiencia, ¿no? Un poco la pescadilla que se muerde la cola. También nos encontramos con una tasa muy alta de gente que no tiene estudios y que eso realmente es un problema porque está todo, o sea, ahora cada vez se pide más nivel de estudios, más nivel de cualificación, más tecnificación. Entonces la gente que no termina los estudios, que tenemos una tasa muy alta de abandono escolar, pues hay un número de gente joven que bueno, que estamos trabajando con ellos y también es algo de lo que podemos hablar.
David, Pepe, ¿tenéis problemas para encontrar vosotros desde vuestras empresas, desde Prenavisa, Ingres Aragón, personal que realmente necesitéis?
Bueno, por nuestra parte, en Ingres de Aragón estamos acometiendo ahora mismo una inversión importante para volver a poner en marcha una planta que se paró en 2009, concretamente en Alcorisa. Y estamos ahora en el proceso de selección y formación de las personas que se tienen que incorporar allí. En nuestro caso hemos colaborado con el INAEM, estamos haciendo un curso de formación y verdaderamente una empresa industrial como nosotros, que hace unas inversiones muy importantes en maquinaria, necesita personas que tengan una formación. Para nosotros lo importante es que la maquinaria funcione bien. Y para que esta maquinaria, que son últimas tecnologías disponibles, funcionen bien, las personas que están al tanto de ellas tienen que tener una cualificación mínima, pues tipo FP, grado superior o similar. Y verdaderamente, en este proceso que estamos llevando, sí que hemos tenido algo de problema en encontrar este perfil de personas. Y sobre todo, hablando un poco de nuestra zona, nos llama la atención que en Alcañiz no haya un módulo de grado superior tipo electromecánico o mecatrónico enfocado a un sector industrial, y que todos los grados que hay están muy enfocados al sector servicios, cuando realmente la industria, bueno, siempre se ha dicho que genera un empleo más estable y de más largo recorrido. En cambio, sí que nos encontramos con grados en la zona, en Andorra o en Utrillas, con pocos estudiantes, y curiosamente todos esos estudiantes que salen de estos grados están muy demandados. Ninguno, no hay nadie en la bolsa de empleo. En cuanto acaban, consiguen trabajo. Entonces, pues no es una situación extrema de no encontrar a gente, pero bueno, yo creo que sí que algo de problema en cuanto a cualificaciones enfocadas al sector industrial sí que tenemos.
Habéis decidido formarlos, ¿no?, a través de este curso, para que se adapten un poco a lo mejor a lo que necesitáis a la hora de manejar esta maquinaria.
Bueno, de cualquier manera lo hubiéramos hecho igual. Cuando nosotros decidimos poner una línea con una inversión muy importante, ya que disponemos de instalaciones similares en la zona, pues nos gusta que las personas estén familiarizadas ya con el tipo de maquinaria, no con una formación genérica, sino con el tipo de maquinaria a la que se van a tener que enfrentar en su jornada laboral habitual.
En su día a día. Quería preguntarte, David, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, pues estoy completamente de acuerdo con la opinión que plantea Pepe. Nosotros además creo que en nuestro caso tenemos poquito la dificultad un poquito más añadida de estar donde estamos, es decir, estamos en un sitio que estamos muy bien, muy a gusto, pero es la Puebla de Híjar, una población de 1.000 habitantes, con poblaciones aledañas de Urrea de Gaén 600, pues Albalate e Híjar sobre 2.000. Entonces, ahora mismo estamos en picos de actividad máximos. En nuestra fábrica de la Puebla de Híjar tenemos una plantilla de 520 personas. Luego tenemos otra fábrica en Andújar Jaén que instalamos hace 3 años, donde bueno, empezamos desde cero y ya somos 100 personas. Entonces, dentro de estos picos máximos que tenemos actualmente, pues nos cuesta encontrar todo tipo de perfiles. Es una obviedad que cuanto perfiles más cualificados, más dificultad, porque somos muy poquitos en la zona. Entonces, en el caso de los perfiles técnicos, bueno, un pequeño parón en cuanto a que nuestra actividad, la mayoría de la gente la conoce. Nosotros nos dedicamos a comercializar, fabricar e instalar naves prefabricadas de hormigón. Entonces, en esa cadena hay 3 partes muy diferenciadas. La parte de estructura, la parte de oficinas, necesitamos perfiles muy, muy técnicos. Hablamos de cerca de 80 personas, donde un porcentaje muy amplio se centraría en temas de ingeniería y arquitectura. Podemos decir que tenemos un gabinete potente. Contamos con 40 chicos y chicos, mujeres y hombres de este tipo de perfiles, de ingenieros de caminos, arquitectos, ingenieros, y donde es verdad que en los últimos 2 años hemos tenido que ir a Zaragoza, puesto que la oferta en el Bajo Aragón pues ya se nos quedaba, digamos, pequeña, ¿no? Tenemos con el personal antiguo promedios de antigüedad de entre 12 y 14 años, pero cuando nos llegan estos picos de actividad, pues tenemos que salir fuera a buscar, ¿no? En cuanto a los perfiles industriales, lo que decía Pepe es así. Ahora mismo, mecatrónicos no encontramos, electricistas de grado, digamos, superior nos cuesta mucho encontrar, mecánicos lo mismo. Entonces, bueno, sí que tenemos convenios con el Instituto FP de Bajo Aragón, de Alcañiz, donde casi hacemos una labor de cantera con muchos chicos y con los profesores, poniendo nombres y apellidos a la gente y siguiendo su evolución, porque empiezan con nosotros en periodos de prácticas, para intentar que no se nos escapen cuando acaban, ¿no? Y bueno, intentamos echar mano de todas las posibilidades, también pues con el INAEM de Alcañiz, todas las opciones son buenas, pero sobre todo también al final tenemos que hacer una labor formativa, y yo diría, dentro de la empresa, muy potente. Primero, a través de la Fundación Tripartita, pues aprovechamos los fondos, ¿no?, al máximo. Tenemos un centro de formación dentro de nuestras instalaciones de la Puebla de Híjar, homologado por la Fundación Laboral de la Construcción, donde hacemos todo tipo de cursos, desde cursos de operario de prefabricado de hormigón, interpretación de planos, que es algo casi fundamental para que cualquier persona de perfil, digamos, de operario de prefabricado, si quiere crecer en la empresa, va a tener esa obligación de saber interpretar planos, ¿no? Entonces, este tipo de situaciones nos las tenemos que, digamos, autoabastecer para poder seguir siendo competitivos, ¿no? Esta es un poco la situación global.
Hablamos un poco de los jóvenes, comentabas esa cantera, ¿no?, que tenéis la colaboración, sí, con el instituto de aquí. Además, también comentaba Cristina que, bueno, que son los que se encuentran en la franja con menos empleo, ¿no?, más desempleados. ¿Por dónde pasaría la solución para poder que no pasaran por esta situación de desempleo y fueran a las empresas directamente? Es una pregunta que hago abierta a cualquiera, podéis intervenir.
Yo creo que lo que ha apuntado David es una idea muy interesante. La colaboración entre el instituto, el centro integrado y las empresas, yo creo que es fundamental. Hablabas, Pepe, que no hay aquí mecatrónica, que no hay los ciclos formativos que hay en el centro de aquí no tienen tampoco apenas desempleo, o sea, sale la gente y sale ya, a lo mejor el perfil administrativo es el que más le cuesta encontrar un camino, pero te lo puede decir David, terminan el grado superior o el grado medio de electricidad y se colocan. Terminan a lo mejor lo que habría que pensar es en la movilidad de los alumnos. Si tú vas a estudiar medicina, no te planteas que te la pongan en Teruel o que te la pongan en Alcañiz, te vas a Zaragoza, te vas donde sea, sabiendo que hay mecatrónica en Andorra y hay muy pocos alumnos, a lo mejor sería cuestión de favorecer la residencia de esas personas o la movilidad de esas personas del resto de las comarcas. No vamos a tener un ciclo formativo de lo mismo en cada localidad en la que hay un instituto. Yo creo que es fundamental eso, la colaboración entre los centros de formación profesional y las empresas. Que tanto las empresas hagan llegar a los centros de formación profesional o incluso al INAEM las necesidades formativas que tienen, porque a la hora de programar cursos es importante saber las necesidades de las empresas y saber también los intereses de los jóvenes. Porque hay sectores en los que, pues, a lo mejor el interés de los jóvenes es muy poco o ninguno. El sector, a lo mejor, sociosanitario, pues eso a lo mejor les entra más el gusanillo cuando son más mayores. O sea, hay que tener una comunicación entre las empresas y las personas que se encargan de programar la formación para que vayamos encaminados a que la gente no tenga esas lagunas, a lo mejor, de... Terminan y ahora qué. Bueno, pues si he terminado de hacer un administrativo, por ejemplo, que es lo que más problemas tiene, bueno, pues a lo mejor hay una especialización dentro de lo que es esa familia profesional para que esa persona pueda terminar a lo mejor con otros 4 o 5 meses y colocarse en una empresa.
Yo, con respecto a lo que has dicho, Cristina, de la movilidad, yo creo que ese es una el quid de la cuestión, ¿no? Porque es verdad que el tema de la movilidad, tanto para que los chicos estudien fuera del sitio donde residen, porque hay mucha gente que se plantea, o mucha gente joven que a lo mejor todavía no tiene claro qué es lo que quiere estudiar porque no tiene una vocación definida y que muchas veces lo elige pues por lo que tiene en casa, ¿no? Porque son muy jóvenes todavía para salir, porque no tienen fondos, porque salir fuera es costoso, porque no hay un transporte que facilite que la gente vaya de aquí a estudiar a Utrillas o por otras razones, ¿no? Pero la movilidad también frena muchas cosas, porque yo también he oído a las empresas que últimamente la gente le costaba moverse para trabajar, ¿no? O sea, que buscan algo en su lugar de residencia, en el sitio donde viven. Entonces tienen esa, a lo mejor hay un puesto de trabajo que está a unos kilómetros y eso cada vez es una cosa que los trabajadores lo ven como es un handicap a la hora de trabajar. Y luego otra cosa, que también lo has dicho tú, Cristina. Claro, hay muchos chicos que estudian, que deciden estudiar formación profesional, que la estamos promocionando, ¿no? O sea, estamos, porque vemos que tiene menos tasa de paro, que tiene más, una inserción más rápida, y hay mucha gente en muchos ciclos de formación profesional que no está pudiendo acceder porque no hay plazas suficientes. Y ahí lo dejo estar, ¿no? Ahí lo dejo en el aire.
¿Qué estudia? Estamos hablando de unas edades de 13, 14 años, ¿vale? Estos jóvenes, por no decir niños,
no conocen
lo que es el mercado laboral y cuál es el entorno dentro de una empresa. En ese sentido, nosotros sí que procuramos colaborar en la medida de lo posible con institutos y colegios para que visiten nuestras instalaciones, vean qué es lo que se hace, la tecnología, los procesos de producción, y de esa manera pues enganchar a las personas en lo que puede ser un interés en una dedicación industrial posterior, ¿no?
Comentabas, Cristina, quería apuntar en respecto a los jóvenes, trabajáis mucho con el instituto aquí, tenéis mucho feedback con estos jóvenes, ¿no? ¿Son conscientes de la situación que les rodea empresarialmente o se dejan llevar por sus vocaciones?
No, se dejan llevar por el tiempo, ni por sus vocaciones. A ver, hay gente que sí, que lo tiene muy claro, pero en general una persona de 16, 18 años no se deja llevar ni por su vocación ni por el entorno empresarial, sino que, pues como decía Lupe, bueno, pues esto que hay aquí en mi pueblo y así no tengo que pensar, por ejemplo. O no tengo que irme hasta, o no tengo que, es que también muchas veces limita el tema de lo que es la organización del transporte escolar, por ejemplo, en el grado medio, el Departamento de Educación del Gobierno de Aragón sí que facilita ese transporte, unas becas de transporte, pero en el grado superior no, y hay que pensar que una persona accede a un grado superior y tiene 17 años, 18 ya. Bueno, pues hay alguno que sí que tiene 18, y entonces ella tiene que ser organizarse grupos de padres y cada día, porque yo conozco gente que va a estudiar a Valderrobres, gente que va a estudiar a Caspe, que son centros, tienen una oferta formativa que no existe aquí en Alcañiz y no se les proporciona tampoco un transporte ni organizado ni becado. O sea, tienen que organizarse ellos y pagarse ellos el transporte, o sea, eso les influye. Y luego lo que te digo, no son conscientes tampoco de lo que hay gente que sí, hay personas que tienen una madurez laboral o madurez en general desde muy jóvenes, pero con esas edades no son conscientes de lo que tienen alrededor ni cuál es el camino que tienen que seguir, y mucho menos voy a hacer lo que me diga mi padre.
Y luego, bueno, estamos muchas instituciones que estamos orientando, pero realmente la orientación, y también lo dejo encima de la mesa, la estamos haciendo bien, estamos orientando bien a la gente joven para ayudarle a decidir, a saber, ¿no? Es decir, está muy bien, la vocación es necesaria, ¿no? O sea, no vas a estar toda tu vida trabajando en algo que no te gusta. Pero también hay que saber pues las opciones, cómo va evolucionando el mercado de trabajo, ¿no? ¿Qué empleo están ofertando las empresas de la zona, si es que quieres quedarte en la zona. O sea, tienen que saber cómo está el mercado laboral, cómo se está moviendo, qué están requiriendo, dónde pueden trabajar, y esa información no se la estamos dando. Y cuando tomas una decisión tienes que valorar muchísimas cosas, ¿no? Entre ellas, pues bueno, lo que a mí me gusta, pero también otras cosas de, bueno, qué inserción tiene, que puedo trabajar en la zona o me tengo que ir a otro sitio, qué posibilidad de desarrollo, qué otras opciones de formación, no sé, un montón de factores que no les estamos dando.
Sí, yo, bueno, al hilo de estos comentarios, hace poquito, hace un mes y medio aproximadamente, hubo en el Instituto de Alcañiz, hubo una jornada que fue como una especie de feria del estudiante, ¿no?
Sí, también, la hacen todos los años y la verdad es que es muy interesante.
Exacto, también estaba desde Aragón, estábamos nosotros, había otra empresa más bastante importante, ¿no?, de la zona. Y bueno, y ahí un poco la vivencia que obtienes es que es una mañana muy interesante, porque los chicos, pues al final, la idea es que una vez finalizados sus estudios, ¿no?, de formación profesional, vean que después, pues bueno, hay algunas empresas en la zona que les pueden acoger y que, bueno, que pueden ser empresas que atraigan, ¿no?, ese talento de la zona. Lo que pasa que creo que en esa edad, que todavía no han definido muy bien, o sea, están estudiando para ser eso, ¿no?, pero no lo tienen tampoco muy claro, pues además de las ayudas de instituciones y de gobiernos y demás, creo que también las empresas, ahí entono un poco el mea culpa, pues no sé, quizás tenemos que cambiar un poco, en nuestro caso, ¿no?, la metodología tradicional, ¿no?, de la búsqueda del empleo, y ya hacerles más atractivos los puestos, ¿no?, pues desde otra perspectiva, ¿no? Porque, claro, los que nos dedicamos a los recursos humanos desde hace años, pues nos hemos estudiado cientos de currículums en casa los fines de semana, y ahora pues hay otras formas, ¿no?, de búsqueda de empleo. Entonces, con la gente joven, pues hay que utilizar mucho más las redes sociales, hacer atractivas nuestras páginas para que también pues sean conocedores de ello, porque si no, prácticamente la única perspectiva que les queda de, pues, ¿qué se hace en Prenavisa? Pues si tienen familiares o amigos, lo saben, a través del instituto. Si hacen procesos de tutorización y vienen a nuestra fábrica, lo conocen. Pero creo que también tenemos que dar un paso más adelante nosotros como empresas para hacerles más atractivas, ¿no?, nuestras compañías, para que vean dónde pueden ir en un futuro. En este sentido, bueno, nosotros con el tema de movilidad, creo que mucho más ya no podemos hacer. En este sentido, traemos cada día a la fábrica de La Puebla a 180 personas de Alcañiz y a 60 de Andorra. Es decir, todas, bueno, las personas de Alcañiz ponemos transporte público, vienen con autobús. Pues que todo esto es sin subvenciones públicas, todo esto es a través de la empresa, con lo cual sí que es algo que quizás también tenemos que saber promocionar, ¿no? Porque a lo mejor llega el chico cuando acaba sus estudios y no sabe exactamente qué condiciones hay, si hay transporte, si no, y en esto posiblemente también tengamos que mejorar, ¿no?, algo nosotros.
¿Estás de acuerdo, Pepe?
Bueno, desde luego que para ayudar a tomar decisiones a personas jóvenes, lo mejor es mostrarles y que conozcan. Ellos conocen lo que hace un enfermero, lo que hace un médico, pero difícilmente se van a imaginar lo que se hace en un horno de cerámica. Entonces, nuestra obligación, no cabe duda, que es mostrar lo máximo posible. No obstante, yo me había hecho unos pensamientos antes de venir. En el tema de jóvenes, creo que hay una sensación especialmente negativa. Y yo quiero aportar una opinión radicalmente distinta. ¿Por qué? Porque nosotros, concretamente en España, ha habido muchas empresas, que desde 2006 a 2000, al año pasado, han estado 12 años sin apenas crecer, y muchas de ellas recortando personas, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si una empresa no crece en 12 años, lo que pasa es que las personas automáticamente a día de hoy son 12 años mayores. ¿Qué pasa? Que nos encontramos ahora con muchas plantillas que tienen muchas personas que están a punto de alcanzar su edad de jubilación. Y ahí hay una gran oportunidad para personas con una formación técnica, pero vamos, que estoy seguro que en los próximos 10 años, entre los pocos jóvenes que hay y la cantidad de gente que va a salir del mercado laboral por jubilación, pues que va a haber muchas oportunidades. Y la gracia está en formarse de acuerdo a lo que se ve, a lo que se va a solicitar. Y ya hablamos que no son cosas especialmente sofisticadas. Desde el punto de vista industrial, cualquier grado medio, grado superior, da acceso a muchas oportunidades y además con la posibilidad de seguir formándose. O sea, yo creo que ahora mismo, hace 12 años, igual sí que era una situación complicada para los jóvenes. Yo creo que eso está cambiando y que va a haber un entorno de bastantes posibilidades.
Aparte de esta formación que comentabas, Pepe, ¿qué otro tipo de cosas se pueden valorar, no solo con los jóvenes, sino también con otro tipo de perfiles que quieran acceder a una empresa?
Bueno, yo creo que hay un tema de actitud, pero que la actitud no solo aplica en el tema laboral, aplica en todo en la vida, ¿no? Entonces, al final, en cualquier entorno donde tú estés, las personas pues tienen que tener una actitud positiva, una actitud de querer hacer algo y de querer cambiar y mejorar las cosas. a ellos, nosotros a las personas que entran siempre les damos el siguiente mensaje. Decimos, preferimos deciros que no a las iniciativas que nos propongáis que estar esperando a que alguna vez propongáis algo. No puede ser que tú entres en un sitio y no veas cosas que se pueden mejorar. Eso es no tener una actitud, no tener inquietud. Y en ese sentido, las personas que entran en un entorno nuevo, pues identifican muchas cosas que con el tiempo, porque siempre se ha hecho así, se hacen mal. Entonces, si hay esa actitud, verdaderamente cualquier persona es válida en cualquier entorno. Y en el entorno de nuestra empresa, pues más todavía.
Sí, nosotros bueno. En ese sentido estamos a la gente joven, la estamos formando en lo que se llama habilidades sociales, ¿no? O sea, la soft skill que llaman, que son pues la capacidad de trabajar en equipo, la capacidad de tener empatía, la capacidad de resolución de problemas, la de ser una persona, como decía Pepe, que proponga, que tenga interés, que vaya proponiendo cosas, más que alguien que diga, bueno, pues yo me siento y que me traigan el trabajo que ya lo haré. Entonces, y la verdad es que es sorprendente porque sobre todo la gente joven que es con la que trabajamos nosotros en la cámara, es que esto les encanta, porque y realmente ni se lo habían planteado, claro, nunca les hemos enseñado en los colegios, en los institutos, a trabajar la capacidad de resolución de problemas, la capacidad de resolver conflictos, la capacidad de conocerte a ti mismo, de saber cómo se trabaja en equipo, todo esto. Bueno, o sea, en algunos sitios a lo mejor puntualmente, ¿no? Pero estábamos preocupados de que aprendan matemática, de que aprendan, que no digo que esté mal, que está muy bien, pero esto pues lo han acogido todos con un interés que yo creo que les va a servir muchísimo luego para entrar en las empresas.
Yo creo que esta actitud se va formando desde muy pequeño y en el colegio. Y el sistema educativo ya en las etapas primeras es donde hay que cambiar esa forma de pensar o de reaccionar, ¿no? Cuando yo estudié, básicamente consistía en... No me gusta, es un poco incorrecta lo que voy a decir, pero vamos, en comer y vomitar. Vomitar en el examen lo que habías comido antes en tu casa, ¿no? Yo tengo hijos pequeños y he detectado que bastantes cosas han cambiado, pero curiosamente han cambiado en las etapas muy preliminares de la educación. Conforme van avanzando al final de primaria o en la ESO, vuelve a prevalecer el esquema de... vamos, de estudiar y...
El criterio de evaluación de toda la vida.
De estudiar y hacer un examen. Cuando realmente lo mejor es hacer cosas. Irte o en clase o en tu casa y hacer algo, o sea, elaborar algo. No recibir, sino hacer. Ya sea una manualidad, ya sea un proyecto que luego tengas que exponer. Y yo creo que eso sí que cambiaría radicalmente la actitud en entornos laborales de las personas.
Sí. Bueno, totalmente de acuerdo con lo que comentan Lupe y Pepe. Bueno, en los foros de recursos humanos cada vez pues, se habla más, ¿no? De, como decía Lupe, de las soft skills respecto a las habilidades duras, ¿no? Ya se supone que para un puesto muy específico, alguien que contrata, si es una ingeniera o un arquitecto, ya sabes que ese es el puesto que conoce para que se ha formado. Entonces cada vez se le da mucha más importancia pues al trabajo en equipo, empatía, habilidades, comunicación, todo este tipo de situaciones que al final pues hacen crecer a la empresa de la mano de las personas y que es algo que cada vez está más de moda y más demandado y que bueno, nosotros en nuestro caso le llamamos el perfil pretersa, intentamos que la gente un poco se adecue, ¿no?, a esa forma de trabajar del equipo, que es la mejor forma de adaptación, ¿no?
Vamos, de hecho, a día de hoy, en España todavía no lo hemos conseguido, pero en Inglaterra o en Francia, por ejemplo, el currículum ya no se hace un currículum como hacemos aquí, de tal a tal año trabajé en tal sitio, estudié en tal otro, sino que se hace por competencias. Entonces tú no pones, he sido arquitecto o arquitecta, bueno, he tenido capacidad de diseñar proyectos de no sé qué, de no sé cuántas, con un equipo de personas a mi cargo, o sea... definir qué es lo que tú eres capaz de hacer y cuáles son las capacidades que has ido obteniendo a lo largo de la vida. Estamos muy muy en la cola de esos criterios aquí en España todavía, y mucho más con lo que yo decía al principio, con 45 años las personas muchas veces ya son mayores. Yo tengo usuarios que les recomiendo que no pongan la fecha de nacimiento en el currículum, porque eso ya ni siquiera les da la posibilidad de acceder a la entrevista de trabajo. En ese sentido, yo creo que tendríamos que evolucionar más, que la edad laboral cada vez se está ampliando más. Ahora no te jubilas con 65, ahora ya son... Bueno, ya no sé por cuántos iremos, yo creo que igual ya estamos por 67 o 68, no lo sé. Pero si a los 45 es muy pronto, pero si a los 50 años una persona ya se considera demasiado mayor para acceder a un puesto de trabajo, yo creo que apaga y vámonos, ya no tenemos nada que sí que está bien que entren los jóvenes, pero lo que decía hasta al principio, no solo los jóvenes, sino el resto de colectivos, el resto de población, que también tiene, bueno, pues expectativas, derecho a acceder al trabajo y, por supuesto, posibilidades, pues todas las del mundo.
Claro, eso quizás sea por el tema de la tecnología, porque eso sí que es una cosa que se requiere en el empleo del futuro, ¿no? Que se dice que la gente que nace ahora no se sabe en qué trabajará, porque a lo mejor sus puestos de trabajo todavía no están definidos de lo cambiante que va a ser todo. Y yo creo que eso se debe mucho a la tecnología, porque es que la tecnología ha cambiado todos los sectores. Antes lo comentaba Pepe, que su sector ha cambiado radicalmente en los últimos años, pero es que eso nos ha pasado en todos los sectores,
claro, pero
en absolutamente todos.
Mayores de 45 somos todos los que estamos hablando ahora. Tecnología, yo creo que tampoco estamos tan
pero,
atrasados, ¿no?
Bueno, no es que estemos atrasados, pero tenemos nuestras dificultades, porque no somos nativos digitales. Yo sí tengo que... Yo que soy que soy con la cabeza muy dura y digo, no me quiero quedar atrás con todo lo que es la tecnología, y me cuesta lo mío porque digo, pues esto lo tengo que conseguir y hasta que no lo consiga no paro. Claro, lo que yo hago en 20 minutos, mi hijo lo hace en uno. Entonces, claro, tenemos que, pues eso, reciclarnos, no quedarnos rezagados con la tecnología, ir formándonos, y va a ser una tónica general pero no solamente con los de más de 45 o más de 50, sino que esto va a ser, porque la tecnología va a cambiar tan rabiosamente rápido que va a ser una adaptación, pero de todo el mundo, desde los nativos digitales, desde los de 45, los de 65 y los nativos digitales, porque va a cambiar todo vertiginosamente.
Concretamente, lo que decías tú antes de la edad, realmente la edad es lo menos importante, ¿eh? Lo más importante, no es de verdad, es que en entornos industriales como el nuestro, donde hay personas que llevan trabajando 25 y 30 años y que nunca se han enfrentado a una programación de un autómata o al manejo de una interfaz informático o un programa de diseño, después de 30 años sin mostrar ningún interés en eso, hay bastante resistencia a adaptarse a eso, ¿eh? Yo creo que no es un problema de edad, es un problema de actitud. Volvemos a lo de antes, o sea, hay gente que con 55 años da 10 vueltas a gente de 25, pero por esa actitud de ir poniéndose al día de las cosas que van apareciendo.
¿Os supone una dificultad esta cuestión?
La resistencia de las personas a incorporarse a los entornos tecnológicos, sí.
Bueno, en nuestro caso, como creo que hay una diferenciación muy clara en los puestos tecnológicos, que son puestos muy, muy de oficina, entiendo que no estamos, digamos, al nivel de industrialización tecnológica que es Aragón. Tenemos puestos, o sea, es una fábrica con un alto nivel de maquinaria, pero la tecnología está muy centrada en unas pocas máquinas. La mano de obra sigue siendo algo todavía importante, y sí que en los perfiles, pues digamos, más altos, a nivel de encargados y demás, sí que tenemos pues alguna dificultad, ¿no? En poder encontrar algunas posiciones, pero en el resto, digamos que la tecnología todavía no nos afecta para esa búsqueda de puestos de trabajo. Y a nivel de oficina, pues bueno, el personal está suficientemente formado para poder continuar el ritmo de lo que la empresa demanda.
Apuntaba Lupe precisamente este avance rápido de la tecnología, y tú antes comentabas también, Pepe, que vosotros utilizáis tecnología punta y que, bueno, no está a lo mejor al alcance de todos, y que esto va a ir cambiando, ¿no?, cada vez más rápido.
Bueno, yo hablo por lo que hemos vivido nosotros. En 12 años hemos cambiado dos veces radicalmente de tecnología en algunos de los procesos, pero radicalmente. Y bueno, es lo que nos toca. Siempre ha sido para mejor. Las capacidades de decoración que tenemos ahora, que son puramente digitales, de decoración cerámica, ni 8 ni 12 años. Y bueno, al final yo soy un fiel creyente de que para que todos vivamos mejor, que hasta ahora históricamente siempre hemos mejorado en nuestra calidad de vida, se necesita crecimiento. Y para el crecimiento es una fórmula, así explicado rápidamente, que es el producto de el incremento de población por el incremento de productividad. El incremento de población lo tenemos complicado para los próximos años, pero verdaderamente el incremento de productividad sí que lo podemos conseguir con todas las mejoras tecnológicas.
A lo mejor no incremento de población, pero sí de mercado, ¿no? Ya yéndonos a otro tipo de mercado, por ejemplo, internacional o fuera de lo que sería este territorio.
Sí, sí, yo estoy de acuerdo, pero que no va a haber más personas en nuestro mercado que paguen las pensiones, que paguen la sanidad. La forma de financiar eso, si no va a haber incremento de personas, tiene que ser por incremento de productividad. Y el incremento de productividad, en el incremento de productividad, influye radicalmente la incorporación de tecnologías. Por resumirlo rápidamente, que lo que antes hacían tres personas, ahora lo hacen una. Y genera el mismo valor esa persona. Entonces, lo que tenemos que conseguir es personas, o formar a personas, que sean capaces de cumplir esa productividad. Ese es nuestra viabilidad futura en España.
¿Cómo creéis, Lupe, Cristina, que va a afectar esta modernización que apunta Pepe al empleo y a la búsqueda de empleo y a la situación de por ejemplo, el territorio nuestro, el Ojo Aragón histórico?
Me está afectando ya. Sí. Ha cambiado los perfiles de los demandantes de empleo, han ido cambiando a lo largo del tiempo. Los perfiles de formación también. Antes, bueno, pues hacían cursos de... hacían cursos por hacer cursos. Ahora la gente ya va buscando cursos, me refiero a los cursos que organiza y que promueve el INAEM. Van buscando cursos ya específicos, los van buscando en familias concretas, o bien de temas informáticos, nos piden mucha formación, temas relacionados con el sector servicios, pues de estética, de peluquería, se tiende ya hacia una especialización. No, ahora ya son menos las personas que vienen a la oficina de empleo y te dicen de lo que sea, de qué quieres trabajar, de lo que sea. A ver, de lo que sea, ¿no? Porque si te doy una oferta de médico, probablemente pues no puedas cumplir las expectativas. Ya la gente se centra más y los perfiles tecnológicos o los perfiles más actuales, o sea, que más se demandan en las empresas, también son los que más van buscando los trabajadores. Pero sigo insistiendo en que es necesario ese feedback entre las empresas y quienes programan la formación para que eso realmente sea útil y sea efectivo. Pues si no, no estamos trabajando todos, no estamos remando todos en la misma dirección.
¿Estás de acuerdo, Lupe, en este punto con Cristina?
Sí, sí. Bueno, está claro que la colaboración tiene que existir y tiene que mejorarse. También la rapidez, porque en todo lo que se ve, ya no solamente el sistema educativo, sino también la formación para el empleo, ¿no? Somos muy lentos, tenemos que ser más ágiles, tenemos que ser capaces de... Somos como un dinosaurio que cada vez que da anda pues mueve una pata y le cuesta un montón. Entonces, las administraciones nos tenemos también que modernizar y ser más ágiles. O sea, no puede ser que haya un real decreto que describa unas competencias y unos módulos formativos, yo qué sé, por ejemplo, de marketing o de comunicación, y que no incluya a lo mejor todo lo que está evolucionando Internet, ¿no? O sea, porque tenemos un real decreto que describe un módulo formativo para el empleo, que no se ha adaptado a todas las modificaciones que Internet ha traído y que las está trayendo. Entonces, no sé de qué manera, pues las administraciones tendríamos que ser mucho más ágiles y sobre todo, pues, tener un poco claro hacia dónde vamos, ¿no? O sea, porque parece que con el tema de la educación y la formación no parece que tengamos un horizonte, ¿no? Para decir, mira, pues queremos llegar aquí. Parece, no sé, yo tengo la sensación de que todo, de que una cosa que está muy relacionada con la política, ¿no? Se cambian unos políticos, cambian la ley de educación, cambian los otros políticos y vuelven a cambiar otra vez la ley de educación. Es que necesitamos algo más
estable.
Más estable, con un objetivo claro, que dure en el tiempo y sobre todo que sea ágil y que se adapte a las modificaciones que la industria, en este caso las empresas, están teniendo.
Yo volviendo a las nuevas tecnologías, es que yo creo que nosotros tenemos que dar un servicio como trabajadores y como empresas que no tiene que ser otro que el que demandamos como clientes. Entonces, si tú ahora mismo te vas a comprar un coche y casi llegas al concesionario con más información que el vendedor, por ejemplo, hay estadísticas, ¿no? Me parece que antes una persona que se compraba un coche hacía, no sé, eran 6 visitas a un concesionario. Ahora hace 2, porque la persona llega ya tan informada, porque tiene tanta información a su disposición, que en 2 visitas ya ha decidido qué es lo que quiere y le dice al vendedor lo que le tiene que vender. Pues eso es lo mismo como trabajadores o como empresas. Tenemos que ser capaces de utilizar todos los medios disponibles para hacer atractivo a los demás nuestro trabajo o nuestra empresa. Y para eso, a fecha de hoy, es clave las nuevas tecnologías.
Estoy totalmente convencido que la robotización, el Internet de las cosas, toda la tecnología ya es un hecho imparable, cada vez más va a tener más presencia en los procesos industriales. Entonces yo creo que ahí los perfiles cada vez irán cambiando más hacia pues el trabajo en el que las personas tengan que tener la capacidad de analizar esos datos, de la mejora continua, de gestión de procesos, gestión de proyectos, al final todo lo que supone crear valor de tu producto que fabricas para hacérselo más atractivo al cliente y ser pues mucho más competitivo, ¿no? Entonces yo creo que ahí sí que en los siguientes años va a haber un cambio de perfiles, ya lo está viendo, ¿no? Pero muy, creo que es radical, y es donde ahí donde decía Lupe, ¿no? Ahí pues los gobiernos y todas las entidades tienen que estar muy alerta para adelantarse, ¿no? Porque esto llega de un día para otro y ya vamos tarde.
Y fíjate cómo se ha adaptado la empresa en general. Tú hablabas de que tu sector ha sufrido muchísimo. Y yo pienso, el transporte, la logística. O sea, imagínate cómo le ha afectado a las empresas de transporte todo el tema de Internet, la entrada de Internet. Ya no solamente por el incremento de movimiento de paquetes, sino también por la rapidez, o sea, la geolocalización, los datos para saber a dónde tienes que ir, para la productividad, para repartir más pronto, para... O sea, es que no ha habido sector que haya seguido invariable, es que no lo hay.
Pero para mejor.
Para mejor, claro, claro. Sí, bueno.
Yo, concretamente, mejor, claro. En cuanto a lo que decía ahora David, en nuestras fábricas nuevas, el carretillero dentro de la planta no mueve ya las baldosas. Hay unos equipos de transporte automáticos con radiofrecuencia que se van moviendo por la planta y van llevando las piezas de un sitio a otro. Pero hace falta alguien que programe estos sistemas automáticos de movimiento. O sea, que verdaderamente estamos mejorando mucho y cambiando hacia trabajos de más productividad y más valor añadido. En ese sentido, de verdad que yo no entiendo cómo hay gente que tiene miedo o critica los avances tecnológicos, porque realmente son siempre para mejorar nuestras condiciones.
El Big Data también, como decía David, es una cosa, el análisis de datos es una profesión que también está muy demandada y que tampoco estamos encontrando profesionales, porque no, porque es algo novísimo, es algo que acaba de llegar y me imagino que en el futuro se demandará todavía más que ahora.
Pero hay que pensar también, no podemos olvidarnos tampoco de las personas sin cualificación, claro, hacen falta, también hay sectores en los que se pide poca cualificación, poca tecnificación, sigue habiendo sectores, a ver, sí que ha habido innovación y ha habido evolución en agricultura, en ganadería, sobre todo en ganadería, pero sigue haciendo falta esa mano de obra, el señor que nos viene a pintar la casa, sigue siendo necesario el que conduce el camión y nos va a traer los productos al supermercado, a día de hoy sí, luego hasta ya no nos traerán los drones, un dron, ¿no?
yo sinceramente he tratado con personas que hacen transporte, por ejemplo, y dicen, es que las ventajas que tiene un camión que sale de pie de autovía y acaba en pie de autovía de un camión autoconducido, aunque vaya a 80 kilómetros o a 70 kilómetros por hora, es que la productividad se multiplica. Las paradas innecesarias, que todo lo que no aporte algo de inteligencia, creo que es complicado que sobreviva, porque las cosas avanzan a una velocidad brutal.
Ya la velocidad sigo yendo manualmente.
Pero también tiene un puesto de, o sea, también tiene sus estudios de técnicos. Sí, sí, pero sí. Si te fijas en las listas que se publican del paro, la gente con menor nivel de estudios son los que presentan los datos más altos de desempleo.
Sí, sí, sí. Es
gente con estudios primarios,
claro.
Gente que no tiene terminada la ESO. Entonces, es verdad que habrá que hacer algo, pero realmente ellos tienen que saber que se va a colocar antes una persona que tenga una formación profesional de grado medio, una formación profesional de grado superior, o que puede ser
certificados de profesionalidad.
O un certificado de profesionalidad. O sea, hoy en día tenemos que decir que la formación, si además hay un montón de medios para adquirir formación en las empresas, en los organismos, en el INAEM, en los sistemas públicos de empleo, en las instituciones educativas, cámaras, asociaciones, o sea, es que te puedes incorporar a los estudios que quieras, o un certificado de profesionalidad, como tú decías, o uno a distancia, o una formación profesional. Sí, hay un montón, hay muchísimas más posibilidades ahora de las que había hace 50 años, pero lo que está claro es que los niveles de desempleo son mayores para quien no tiene los estudios.
Eso está
mínimos. Clarísimo.
Y
eso es una pena, y hay que hablar de eso.
Sí, no, y hay que potenciarlo desde el principio. Ese abandono temprano escolar que decías, eso es una pena. Yo soy la persona que más insiste en que terminen, que estudien mientras tengan posibilidad, pero es cierto, hay personas que no tienen cualificación y que a día de hoy siguen siendo también una base importante de lo que es la economía, al menos en nuestra comarca.
Tendremos que ser capaces de formarlos y de ayudarles a insertarse en el mercado laboral, desde luego.
De insertarse en el mercado laboral y haciendo trabajos productivos, porque si no, nuestro futuro de estos que estamos aquí lo tenemos crudo. No. Y eso que yo soy optimista, de verdad pienso que la productividad se ha incrementado mucho en los últimos años y va a seguir incrementándose.
Bueno, afrontamos los últimos 7 minutos del programa, de esta tertulia radiofónica sobre empleo y empresas, la situación en la que estamos en el territorio. Y quería hablar un poco ahora de futuro. ¿Cómo lo veis en cuanto a todos estos temas que hemos ido hablando? En primer lugar, Lupe, desde la Cámara, ¿cuáles son los retos que hay que enfrentarse?
Pues nosotros, como Pepe decía, también de manera positiva. Es verdad que tenemos que ser capaces de atraer a gente que venga aquí a trabajar, porque las empresas están necesitando trabajadores en algunos puestos más que en otros para incrementar la productividad y para cubrir sus productividades. Entonces yo creo que tendríamos que ser capaces de atraer gente que se venga a vivir al medio rural, que se haya formado en el medio urbano y que sepa que aquí tenemos una tasa de desempleo, no sé quién ha preguntado al principio, esto es mucho o poco, creo que tú has sido Alicia, ¿no? Cuando Cristina ha dicho,
sí, ¿en qué nivel
aquí tenemos
en relación?
Yo pensaba, pues depende con que lo compares, claro, ¿no? Entonces mucho o poco es, si lo comparas con los desempleados que hay en Madrid, pues estamos fetén, ¿no? O sea, tenemos En
Aragón
pocos.
En concreto estamos, solo nos ganan a niveles de empleo el País Vasco y Cantabria. O sea que estamos
somos tercera comunidad autónoma.
Sí. Yo alguna vez he estado por ahí y en Andalucía, el otro día estuvimos en Andalucía con unos amigos y en una visita turística nos decían, ay, es que en Andalucía tenemos mucho paro. Y yo, pues a Teruel todos, porque en Teruel tenemos paro estructural. O sea, lo que necesitamos es ser capaces de atraer a gente que sea cualificada, que pueda venir de Zaragoza, de Tarragona, de los sitios de alrededor donde han estudiado, que a lo mejor no tienen tanta facilidad de encontrar puestos de trabajo, y tenemos que ser capaces de decirles que aquí se vive muy bien, que tienen empleo, pues ¿qué más quieren?
Bueno, nosotros al hilo de esto potenciamos o intentamos potenciar mucho lo que llamamos el salario emocional, ¿no? Cuando hemos tenido esas dificultades de contratación de personas aquí en nuestras poblaciones y tenemos que ir fuera a buscarlos, pues bueno, intentamos ofrecer transporte, comida, buen ambiente de trabajo. Porque si no, la verdad, pues que es complicado, ¿no? Y ese salario emocional es lo que a veces a las personas les hace venir aquí, ¿no? Yo soy optimista en cuanto al futuro porque, a ver, somos de la zona, creo que tenemos casi hasta una responsabilidad social en luchar al máximo para, pues, mantener las poquitas empresas, ¿no? Y sobre todo las industriales que hay en el territorio, y también porque hay un compendio entre el interés empresarial junto con, pues bueno, el sentido de pertenencia, ¿no?, que tienen las personas que hay aquí en la zona, que son personas que durante las fases difíciles que hemos pasado en los últimos años también han puesto, por ejemplo en este caso han puesto de su parte para que todo saliera lo mejor posible y poder salir de la crisis, ¿no? También ellos aportaron situaciones complicadas y yo creo que eso es algo que suma, ¿no? Suma para las empresas que estamos en el territorio.
Cristina, retos de futuro, rápidamente.
Bueno, yo creo que el reto va a seguir siendo formar a la gente, seguir siendo capaces de incorporarlos al mercado laboral. Nosotros tenemos dos clientes, los empresarios por un lado y los demandantes de empleo. Pues creo que cuanto mejor seamos capaces de intermediar entre unos y otros, más capaces seremos de colaborar en el futuro y en el desarrollo económico, industrial, social de la zona. Bueno, pues sí, y lo hacemos tanto desde la intermediación como desde la formación. Sobre todo, yo insisto con el tema de la formación y la necesidad de acoplar la demanda de los empresarios al territorio y a las personas que están dispuestas a seguir aquí trabajando.
No, como comentaba también.
Sí, yo perdón, como dice Cristina, creo que la formación continua, independiente de la cualificación de cada persona, es algo vital, es algo importantísimo para el devenir de la empresa. Y como decimos en las empresas, no hay nada peor que se te vaya alguien al que has formado y que se quede alguien que no se quiere formar, ¿no? Eso es lo peor que te puede suceder.
Pepe, conclusiones rápidamente, un minuto.
Yo simplemente aportar ese lado optimista de futuro, vamos, estoy seguro que tanto productividad como calidad de trabajo van a mejorar mucho y bueno, ya depende de cada uno de nosotros y de las ganas de hacer cosas el resultado que obtengamos. En este caso yo además habéis hablado todos de formación y concretamente estamos aquí en este camión de la Fundación San Valero, Universidad San Jorge, que es un ejemplo local de una entidad que ejerce una tarea formadora muy importante y muy valiosa. Yo quiero agradecer a tanto a Fundación San Valero, Universidad San Jorge, etc, etc.
Bueno, pues muchísimas gracias por esta tertulia, por haber participado en ella. Lupe Martínez, responsable de la oficina de Alcañiz de la Cámara de Comercio de Teruel. También a David Pérez, responsable de Recursos Humanos de Empresa Prenavisa.
Gracias a vosotros.
A Pepe Fernández, gerente de Agres de Aragón. Y a Cristina Jarge, tutora de empleo del INAEM, de la oficina de aquí de Alcañiz. Se acerca a las 8, es el momento de despedirnos. Ponemos fin a esta tertulia radiofónica en la que hemos hablado de la situación del empleo, las empresas y los perfiles que más se necesitan en nuestro Bajo Aragón histórico. Muchísimas gracias por haber estado ahí. Nos escuchamos mañana en el Hoy Estudia, que también emitiremos desde aquí, desde el aula móvil de la Universidad San Jorge, ubicada en la Avenida Aragón, de la capital del Bajo Aragón, de Alcañiz. Hasta entonces, pasen un buen día. Muchas gracias.